Bienvenidos a este planeta, el planeta independiente de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En esta página, elplanetadeloslibros.com, archivamos todas las entrevistas, todos los programas que realizamos. Hoy lo dedicamos nada menos que al plagio literario. Últimamente la propiedad intelectual está de moda en España. Se habla de proteger los derechos de autor en la sociedad digital, pero hay poco debate, poca protección, quizás sobre un problema más básico: la imitación, la copia, el plagio. Cuando elaborábamos este programa, lo que más nos llamaba la atención es que los ladrones de propiedad intelectual pudieran ser, en algunos casos, personas que nuestra sociedad tiene en alta consideración, o al menos son altamente considerados por parte de la sociedad. Tomás Cuevas Arroyo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
Un placer tenerle en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en este programa literario, porque usted es escritor. Lo que ocurre es que quizá tuvo mala suerte con su primera obra. Usted cree, y así lo denunció en su día, cree que su obra dio origen a una de las historias del cine español más reconocida en los últimos años. Se trataría de El Día de la Bestia, del realizador Álex de la Iglesia.
Eso es, sí.
Eso
así
es.
Así me considero. Me considero plagiado por él.
Bueno, pues vamos a hablar de este caso y de otros casos, de otros plagios literarios que hay y que nos han llegado a este Planeta de los Libros. Tomás Cuevas Arroyo nació en Madrid hace 50 años. Es administrativo de profesión y en sus ratos libres se dedica a contar historias. Afición insana, dice Tomás. Insano quizá crear anticristos en la ciudad que uno vive. Bueno, aunque a otros les puede parecer pues muy sano, ¿no? Esto de crear un anticristo.
Sí, bueno, ¿por qué no?
¿Y por qué? ¿Por qué es insano crear historias?
Es insano porque provoca mucha soledad. Para poder crear las historias tienes que estar solo, tienes que estar con tu mundo interior, y bueno, eso digamos que no es muy saludable.
Bueno, también nos decía que sus obras son muy visuales, siempre con un mismo escenario, Madrid. Nunca ha publicado, pero tiene todos sus libros registrados en la propiedad intelectual. Nos decía también que si algún director de cine estaba interesado, podía ponerse en contacto con él en sxt@yahoo.es. Pero luego me decía que no. En fin, yo sé que su primera obra, con su primera obra no tuvo suerte, que efectivamente usted realizó una demanda de plagio, pero aquello fue hace 15 años. Sí. No le tiene por qué volver a pasar.
Bueno, digamos que he aprendido a lo largo de estos 15 años que ocurre demasiado a menudo. Que es muy habitual en el mundo del arte que unos plagien a otros, y en fin, si no tienes firma, si no tienes padrino, lo tienes crudo.
Bueno, expliquemos un poquito su caso. En 1995 demandó por plagio a Álex de la Iglesia junto al guionista Jorge Guerrica Echevarría y la productora Iberoamericana Films. Sí. Decía usted que la película El Día de la Bestia era una transformación no autorizada de su obra La Luz, nunca publicada y que usted, bueno, sí registrada, como hemos dicho antes, pero que usted había remitido a la productora del film. A El Deseo de Pedro Almodóvar.
No, vamos a ver. El Deseo no produjo El Día de la Bestia. La produjo Iberoamericana Films, creo que en comandita con Prisa. Andrés Vicente Gómez, en fin, era un conglomerado. También había italianos por medio. Entonces, bueno, El Deseo simplemente fue el receptor del libro. Recibió el libro mientras Álex de la Iglesia trabajaba con Almodóvar en Acción Mutante.
Claro, ahí viene la conexión. Muy bien hecha la precisión. En realidad su novela La Luz le había costado escribirla, le había costado algo así como 5 años.
4 años y medio.
Exacto. Luego la registra, la envía a la productora de Almodóvar, El Deseo, en el año 92 y hasta más de 2 años después no le devuelven el original enviado. Estamos ya en septiembre del 94.
Exacto.
Y en enero del año siguiente, en enero del año 95, tiene la primera noticia, o una noticia en la prensa, le hace pensar que su obra pudiera haber sido plagiado. Empieza sus gestiones de denuncia y finalmente pues hace una denuncia en los juzgados justo después de que se estrena la película en la que cree ver su propia obra plagiada. Nos referimos, por supuesto, al Día de la Bestia, que se estrenó en octubre del 95.
Sí, concretamente creo que fue el 15 de octubre del 95. Pero yo estaba en contacto con Iberoamericana Films desde febrero de ese año. Es decir, yo me entero en enero del 95 de que Álex de la Iglesia está rodando una historia muy parecida a mi libro. Y al mes siguiente ya estoy hablando con Iberoamericana Films a través de una amiga mía.
O sea que podrían haber llegado a un acuerdo, por ejemplo.
Se podría haber llegado a un acuerdo, pero ellos jamás admitieron que mi novela era el origen de esa película.
Bueno, en el año 2000 la sentencia de los juzgados de primera instancia no le es favorable y 2 años después tampoco falla a favor suyo la Audiencia Provincial de Madrid. Aquí podría haber acabado todo, pero todavía Tomás Cuevas tiene fuerzas para enviar algunas cartas al Defensor del Pueblo, por ejemplo, al Rey, creo que le respondió, ¿verdad?
Sí.
Seguía luchando. En verano de 2006 tiene una entrevista con unos fans de Álex de la Iglesia y no sé si esto tiene relación con un vídeo que sale justo el año siguiente. En el 2007 aparece El lado oscuro del clan Almodóvar, que creo que ha tenido mucho éxito y que viene a contar toda esta historia de plagio o presunto plagio.
Sí, bueno, la cuentan a su modo. Pero sí, básicamente el vídeo cuenta prácticamente todo lo sucedido. O por lo menos las partes que se conocen de ello. Porque hay mucha parte que no se conoce. Como por ejemplo la relación que tiene Paz Sufrategui con Álex de la Iglesia. Que, en fin, donde va Paz Sufrategui, va Álex de la Iglesia. Y en el momento en que mi libro y Álex de la Iglesia coincidieron en El Deseo, Paz Sufrategui estaba trabajando para El Deseo. Entonces, bueno.
Sí, que hay mucho
hay
más
cosas
de
que el vídeo no muestra, pero que hay más.
Yo le quería preguntar si hubo algún momento en que Álex de la Iglesia pues se acercara a dialogar, si Tomás Cuevas le llamó o llamó, por ejemplo, a los hermanos Almodóvar para hablar directamente con ellos.
Nunca.
Nunca se atrevió, nunca consideraron ellos tampoco que tuvieran que hablar
ni
algo.
No, ellos lo consideraron y yo tampoco, claro.
Bueno, hubo un tiempo en que Almodóvar y Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia tuvieron diferencias. No sé si pudo ser en parte por la película El Día de la Bestia. Tomás Cuevas me comentaba hace unos días que él llegó a pensar que Pedro Almodóvar en algún momento le envió mensajes animándole a denunciar a Álex de la Iglesia, en concreto en una película, ¿no?
Sí, bueno, yo lo puedo pensar. Para mí está muy claro en la película, pero mientras él no lo diga, pues es humo.
Ya, bueno, evidentemente.
Pero para mí sí, claro.
Claro, incluso aunque Pedro esté libre de toda culpa, sí, lo cierto es que esto parecería como en esas novelas negras que el, no digamos ya el que comete el delito, pero a lo mejor el cómplice,
perdona,
¿no?
Estuvo libre de toda culpa hasta que llegó el juicio. Cuando llegó el juicio, se convirtió en cómplice, puesto que no dijo lo que yo creo que realmente tenía que haber dicho.
Bueno. Pues, en fin, el caso es que de alguna forma pudo ser que él dudara en cuanto a ser estar de una parte o de otra.
No lo sé. Eso ya es cosa de él y de su conciencia.
Y la película donde dice que bueno, que percibió mensajes de Pedro Almodóvar en referencia a su caso de plagio, presunto plagio, es La flor de mi secreto, ¿verdad?
Sí.
La historia del plagio, especialmente el plagio literario, es muy amplia, está documentada, está incluso en internet, y de lo que queremos hablar con nuestros invitados, y sobre todo con nuestro siguiente invitado, es de casos más que históricos, actuales, ocurridos en España y todavía muchos pendientes de juicio, la mayoría no muy difundidos, salvo uno, quizá el caso que le hizo precisamente a nuestro siguiente invitado dedicarse como abogado, dedicarse especialmente al plagio literario. Jesús Díaz Formoso, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, Nieves. Gracias por invitar.
Bueno, no sé si ha podido escuchar mucho nuestro invitado en el estudio.
He podido escucharlo todo, creo.
Muy bien, pues no sé si se quieren comentar algo, si quieren saludarse.
Hola, ¿qué tal?
No conozco, no conocía tu obra ni tampoco vi la película del Día de la Bestia.
Wow.
En cualquier caso, acabo de escuchar que has conseguido llegar a juicio, lo cual me hace pensar que efectivamente existen las coincidencias que tú puedas apuntar, y además tu seguimiento de los sucesos me parece que nos coloca en la ocasión. Es decir, existen las coincidencias, ha existido la ocasión y existe un beneficio, para mí está claro.
Sí, sí. Bueno, Jesús, la verdad es que muy buena esa apreciación de que por lo menos ha llegado a juicio, porque efectivamente muchas demandas no son admitidas. De todas formas, muchos de nuestros oyentes le pueden conocer por un caso que le atañe a Jesús Díaz Formoso, no solo como abogado, también personalmente. El plagio literario de una obra de Carmen Formoso, su madre, presuntamente plagiada nada menos que por el Nobel de Literatura Camilo José Cela. Creo, Jesús, que la familia era la primera que no creía que el señor Cela hubiera plagiado, y tampoco creía que la mayor empresa editorial del país, Planeta, lo hubiera hecho, e incluso que su dueño, el señor Lara Bosch, hubiera cometido tal delito, ¿no?
Bueno, exactamente no. Parecido, muy parecido. Vamos a ver. En primer lugar, la constancia del plagio pues es muy difícil de ver. Primero porque hay que localizar y leer la novela plagiaria. Y es complicado andar con una novela entre todas las que se publican y leer precisamente esa y que la lea la autora plagiada. Esto sucedió precisamente porque, bueno, la novela de Cela pues ganó el premio Planeta. Cuando pasó esto, mi madre compró el premio Planeta y ella vio claramente el plagio, porque su novela cuenta su vida, de nuestra familia.
Sí.
Al transmitirnoslo a la familia, a mis hermanos y a mí sustancialmente, pues claro, no la creímos.
No la creyeron. Si puede Jesús hablar un poquito más alto, porque yo sé que los teléfonos...
No la creímos, es increíble. Entonces, bueno, yo intenté en un principio leer la novela de Cela. La de mi madre la dejaba para después. Pero no pude pasar nunca de la página 14, una novela ilegible. Empezaba en la página 9 y en la 14, recuerdo que era algo que los israelitas dejaban sin una noticia tomada de la prensa hace 25 años o 50, y no fui capaz, entonces lo deseché, la idea, hasta que mi madre pues hizo huelga de hambre. Y entonces me vi obligado a leer los dos libros. Cuando los leí, pues efectivamente, no solo reconocí la vida de mi madre, sino la de mi familia, pero muy, muy, muy machacada. La primera acción que tomamos fue hacer un estudio comparativo, ayudados por algunos técnicos literarios, algunos profesores, que no quisieron figurar con su nombre, porque evidentemente el asunto se la extraía. De la misma manera que si yo me he metido como abogado a llevar este asunto, que no era en absoluto mi especialidad, fue porque no encontré a otro que estuviese dispuesto a llevar una vía penal, sí, que es la suya, contra una multinacional y un premio Nobel, por mucho que creyesen en el asunto. Es complicado, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó, que nos da la razón. Entonces nos pusimos en contacto con la editorial enviándole el estudio comparativo, y la respuesta, bueno, unas llamadas de teléfono, y la respuesta final fue que recordase que la mesa de la directora editorial del Grupo Planeta, doña Imelda Navajo, en aquel momento era más grande que mi despacho.
La mesa era más grande que su despacho.
Imelda Navajo, directora editorial en aquel momento del Grupo Planeta, que acababa de tomar posesión del cargo hacía unos meses, del 94, precisamente para prestigiar el Premio Planeta. Pues su respuesta, dada por intermediario del jefe de asesoría jurídica de Planeta, Fernando Pinalara, fue que efectivamente que su mesa era más grande que mi despacho. Que tuviese cuidado, como decía. Lo consideré una clara amenaza, entonces ya, bueno, estuvimos a preparar las acciones penales que presentamos efectivamente en La Coruña. Los sucesos pues son conocidos, han salido en la prensa, lo que ocurrió posteriormente.
Jesús, antes de seguir, Jesús, ¿me escucha? Le estaba diciendo que antes de seguir con la cuestión un poco que han desarrollado legalmente, quería yo recordar a los oyentes que su madre, Carmen Formoso, en el año 94 presenta al Premio Planeta la novela Carmen, Carmela, Carmiña, Fluorescencia. Con este título la presenta al premio, Carmen no gana el Planeta del año 94, y cuando se sabe el ganador, que fue Camilo José Cela con la Cruz de San Andrés, pues es cuando Carmen compra esa novela ganadora y se da cuenta de que es su propia obra. Claro, el Premio Planeta ya había levantado alguna controversia antes, después también, el año anterior se lo habían dado a Vargas Llosa y bueno, pues se había sabido antes de que el jurado votara, y bueno, pues había estas cuestiones que yo quería recordar a los oyentes para que se situaran un poco, ¿no? También incluso en el año 94 Miguel Delibes llegó a decir que a él se le había ofrecido el Premio Planeta, se le había ofrecido una obra para ganar ese premio, que en aquel entonces pues tenía nada menos que un premio de 50 millones de pesetas, y que el propio Delibes pues comentó que había rechazado esa oferta, lo cual hace suponer que efectivamente se ofertaba, ¿no?, a grandes escritores pues que pudieran ganar un premio como el Planeta. Incluso creo que al principio, y ahí ya nos puede seguir comentando toda su trayectoria legal, al principio creo que incluso pensaron en un delito de estafa para todos los lectores que compraran un Premio Planeta de un autor que había recibido el Nobel 5 años antes, en el 89, cuando pues no era realmente obra suya, o por lo menos no totalmente.
Bien, por partes. Lo primero, en cuanto a lo que comentabas de que cuando se sabe quién es el ganador, mi madre compra el libro. Bueno, el ganador se supo mucho antes de la concesión del premio. Era el ganador y lo sabía todo el mundo. Antes de la concesión del premio, en la propia cena del premio estaba claro que era Cela el ganador. Luego, los hechos no desvirtúan precisamente la afirmación de que el Premio Planeta no es un certamen literario, sino un negocio comercial,
sí,
literario. Por otra parte, en cuanto a don Miguel Delibes, para descanse, quisiera especificar un poco su respuesta al Planeta. Él no dijo que no quería ese premio. Él dijo que entendía que esos premios estaban orientados, o debían de estarlo, a promocionar nuevos talentos, nuevos escritores. Que es una diferencia importante. Lara Padre, en paz descanse también, negó en su día la realidad de las afirmaciones de don Miguel Delibes, y don Miguel Delibes volvió a replicar en la prensa que si insistía en negarlo, él podría aportar datos, testigos, fechas, etcétera, y nunca más se rechazó la realidad de las afirmaciones de don Miguel Delibes. En cuanto al delito de estafa, efectivamente, entiendo que si alguien compra un libro de un autor conocido, y ese libro no lo ha escrito el autor conocido, pues bueno, están estafándole, y cuando la estafa afecta a cientos de miles de compradores, pues es un delito más de estafa ciertamente grave.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Por otra parte, en cuanto al devenir judicial del asunto de mi madre, pues bueno, ha sido muy duro para ella, porque si te das cuenta, al enfrentarte al premio Nobel con su grupo de seguidores importantes y a la mayor editorial de España, una de las mayores del mundo, creo que la segunda en este momento, con todo su grupo mediático y financiero aparejado, pues bueno, entenderás que nos han insultado desde todos los periódicos, desde todas las revistas, desde todas las televisiones, sin darnos casi nunca posibilidad de réplica. Nos tuvimos que callar porque efectivamente la jueza instructora incurrió en la misma falta en la que incurrimos mis hermanos y yo, con lo cual, ¿qué voy a decir de ella? Efectivamente, le pudo la credibilidad del premio Nobel y la credibilidad de la editorial Planeta. Pero precisamente esta credibilidad especial, al ser utilizada por los delincuentes en tema de propiedad intelectual, integra un tipo agravado, un agravante específico del delito, que es precisamente abusar de la credibilidad y respetabilidad del infractor penal. La jueza dio por sentado que existían coincidencias, pero no quiso adentrarse en la oportunidad del plazo. La audiencia, ante los recursos de apelación contra la inadmisión de la querella, que fue bastante curioso, porque sí que la jueza instructora en un principio aceptaba las coincidencias, pero dijo que sería en todo caso un plazo parcial. Bien, la realidad es que estamos hablando de una apropiación indebida. A mi madre le robaron un libro. Y después lo plagiaron.
Sí, son dos delitos.
Sí, lo que pasa es que la Audiencia de Barcelona intenta dejar fuera el delito de apropiación indebida. Es decir, yo atraco un banco y no me pueden condenar por llevar una pistola. Me pueden condenar por el delito más leve de los que he cometido en una misma acción, creo que no. Y la apropiación indebida es más grave que el delito contra la propiedad intelectual y es más clara. El problema que tenemos ahora es que se intenta dejar fuera este delito de apropiación indebida y centrarlo en un plagio penalmente relevante. No me importa tampoco la palabra plagio. Me importa el delito contra la propiedad intelectual, que son varios subtipos, y en concreto el que más nos afecta, que son varios, pero el que más nos afecta es la transformación inconsentida. Es decir, aquel que coge un derecho, un libro ajeno, una obra ajena, y la transforma sin el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales y morales de la propiedad intelectual. Esta transformación inconsentida es verdaderamente el tipo de los tipos subtipos de propiedad intelectual más relevante. Evidentemente han incurrido en otros que son tipos mixtos acumulativos y se deben de penar por separado,
Jesús,
cada uno con su propia pena. Pero estoy aburriendo a la audiencia.
No, más que nada, lo que no podemos es entrar en muchos detalles legales. Nuestra audiencia es más literaria que jurídica. Pero yo quería precisamente al hilo de esos dos delitos, la demanda está.
Perdón, es una cosa más. En cuanto al delito de estafa que comentabas, efectivamente acusamos de delito de estafa y se ha abierto juicio oral también, contra Lara, también por delito de estafa, porque efectivamente puede existirlo, tal y como te dije antes. El juicio también es por delito de estafa.
Bueno, el caso es que se juega mucho la editorial Planeta y su consejero delegado, José Manuel Lara Bosch, porque esos delitos, aun cuando lógicamente todos sabemos que Camilo José Cela ha fallecido, esos delitos precisamente ahora irían contra él, contra su empresa, e incluso podrían tener repercusiones en otras empresas, ¿no?, del Grupo Planeta.
Hombre, evidentemente la ley del mercado de valores y consejos de administración deben de estar formados por personas que no estén penalmente imputadas, y es un caso que afecta a todas aquellas sociedades o corporaciones donde el señor Lara tiene presencia en el consejo de administración. Eso por una parte. Pero por otra parte, decías de la muerte de Cela. Verás, si Cela no hubiese fallecido, a día de hoy tendría que meditar largo y profundo si acusarlo a él de plagio o no, y creo sinceramente que no lo haría, porque en mi opinión Cela fue engañado. Cela pensaba que no había una utilización de los derechos de propiedad intelectual ajenos. Es decir, yo puedo vender mi obra
por ejemplo, ser un negro, ¿no? Y venderle
exacto,
a Planeta
exacto,
un libro para que
digamos
luego...
Que es un comportamiento moralmente reprobable, pero entiendo que no es delictivo. Por otra parte, Cela es que añade mucho. Cela añade mucho. Cela cuenta, en la novela La Cruz de San Andrés, la historia del plagio. De este plagio. La cuenta.
Dice Jesús Formoso, Jesús Díaz Formoso, en el prólogo de la revista del libro de Carmen Formoso, escribe Jesús que el propio Cela quería de alguna forma vengarse del editor al que considera un mercader de la literatura, ¿no?
Pues sí, además desde este punto de vista, que entiendo que es el correcto, siempre lo entendí correcto. Es muy clara la lectura de La Cruz de San Andrés y se convierte de un opúsculo rechazable, francamente ilegible, en una verdadera obra de arte que salta fuera de las páginas del libro, porque es que es un poco lo que la cita inicial del libro de Cela, de La Cruz de San Andrés, la primera cita, la primera página, es una cita de Hamlet, de Shakespeare, que conduce en acto segundo, escena segundo, que va a recordar directamente al asesinato de Gonzaga. El Coro de Gonzaga es donde Hamlet monta una obra de teatro delante de su tío, el rey, asesino de su padre, donde se ve la escena del crimen que solo conocía el rey. El rey actúa de manera cruel. Claramente su culpabilidad,
quiere decir,
y Hamlet adquiere la convicción.
Quiere decir, Jesús, que de alguna forma Cela en el libro premiado da las claves del engaño, para
no solo del engaño que afecta a mi madre, sino del engaño del sector editorial. No digo que no me atrevería a decirlo, ¿no?, cuál fue la intención de Cela, pero desde luego una de ellas fue esta.
Sí, pero de todas formas, aunque me parece que tiene mucha razón en querer exculpar a Camilo José Cela, lo cierto es que al fin y al cabo un premio Nobel de literatura puede ver su imagen un tanto dañada, ¿no?, por este tipo de acciones, e incluso esto podría tener algún tipo de repercusión a nivel internacional.
Bueno, no creo que haya posibilidad de retirarle el Nobel, no, nunca ha sucedido y no es la primera vez que se dan cargas así en premiados premios Nobel. En cualquier caso, Cela ha fallecido. No hay mucho más que darle, sus méritos literarios han quedado ahí. El de La Cruz de San Andrés, pues para mí, insisto, tiene un mérito, y aparte un mérito que trasciende a la propia literatura, porque después de muerto, el Cela Cid cabalga de alguna manera sobre nuestros hombros.
De todas formas, Jesús, lo cierto es, ahora hablaremos en qué momento se encuentran, pero yo quería también recordar que cuando ustedes pierden los primeros juicios, el grupo editorial Planeta les demanda a ustedes, porque entiende que ha habido, no recuerdo exactamente por qué era la demanda, pero que ustedes les han hecho daño a ellos, dicen.
Nos demandan por el honor de José Manuel Alabós y de Editorial Planeta. Primero, Editorial Planeta no tiene honor. Editorial Planeta es una corporación y por tanto es un estatuto, es un trozo de papel. El papel, que yo sepa, no tiene honor. Otra cosa es que nuestros políticos, parlamentos y tribunales no se enfrentan a la realidad de dotar de derechos fundamentales a personas jurídicas, esto es, a trozos de papel, a grandes corporaciones, lo cual, nos ha conducido a la desgraciada situación social que actualmente vivimos. En cualquier caso, es un problema que trasciende la literatura. Lo que sí que está más relacionado con la literatura y con el plagio es el acto de la creación. El acto de la creación por el cual un autor íntegro, que no quiere vender, sino comunicar, se enfrenta a un folio en blanco y crea una situación. La crea en su imaginación, la vive y le da realidad. Aporta su fortaleza moral a ese personaje e intenta comunicar algo a la sociedad. Envía su obra a un premio literario o a una editorial. La obra tiene cierto mérito o valor. La obra se le da a un autor consagrado,
pero entonces, Jesús,
a un necio materialista que la destroza, la destruye la creación del autor, y con ello parte del sentimiento moral del propio autor.
Jesús.
Porque todo se comunica a las partes.
Sí, pero Jesús, yo le preguntaba por esa demanda de Planeta, por su honor, o del señor Lara Bosch, para avanzar un poco y llegar al momento actual, para que nos cuente, bueno, pues un poco cómo encara el próximo juicio.
Vamos a ver, la querella que nos pusieron a nosotros, que por supuesto fuimos absueltos en ambas instancias, antes de que el tribunal, que ganase el recurso de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional ordenase reabrir las acusaciones penales, lo cual es mucho. Si esa sentencia del Constitucional hubiera sido anterior, no hubiese habido juicio por calumnias y injurias. Esto es un daño terrible que nos han ocasionado. Nos han pedido una cantidad de dinero que nos hubiese arruinado para siempre. Mi madre ha declarado como imputada de un delito cuando ella era la víctima y ha sido acusada exclusivamente por su agresor, por su victimario, y no por el Ministerio Fiscal, porque son delitos privados donde la acusa el Ministerio Fiscal. Esto es un acto gravísimo. Y si antes de esto yo pensaba respecto a José Manuel Lara Bosch, que era un hombre honorable, que estaba defendiendo la memoria de su padre, quien pienso que tenía el control absoluto del Grupo Planeta cuando vivía, no el actual presidente, el señor Lara Bosch, sino su padre, el señor Lara, pues esa inicial sensación de estar pidiendo la condena de un hombre que estaba defendiendo el honor de su padre, desaparece por completo. Me encuentro ante un canalla que utiliza los tribunales para quedar exculpado dirigiendo acusaciones penales contra sus víctimas. Es terrible, terrible. No se imaginan la situación que vivimos en mi casa con esto.
Ya, yo me imagino.
No fue suficiente ganar el juicio y que quedásemos absueltos. No es suficiente.
No es suficiente,
para
por eso.
Es mucho más grave esto que el hecho sí del plagio.
Sí. Entonces, por eso, bueno, pues por suerte el Tribunal Constitucional reabre el caso.
Muy bien dicho, por suerte. Porque no espera uno justicia de un Tribunal Constitucional que solo puede admitir a trámite menos del 2% de las barbaridades que sufrimos los ciudadanos en estos derechos fundamentales, porque no tienen capacidad. Y no se la damos. Pero no se la dan nuestros políticos.
Y nosotros no se lo exigimos a nuestros políticos.
Efectivamente, con ello estamos deshaciéndonos de nuestra seguridad jurídica y con ello de nuestros derechos fundamentales, que nos convierten en personas libres conforme a nuestra naturaleza.
Y ahora, bueno, en unos meses se celebrará un nuevo juicio, bueno, y supongo que no podrá contarnos mucho, pero algo.
El fuego no la pongo todavía, después de 15 años.
Después de 15 años, nuevo juicio en unos meses.
No hubo juicio, sino el juicio. Nunca hubo un juicio hasta ahora, salvo que fue contra nosotros.
Sí, efectivamente, nunca llegó a haber juicio. Bueno, pues por fin el juicio, le deseamos que vaya muy bien, por supuesto, y sobre todo por su madre, que sabemos que, bueno, es pues la gran víctima, ¿no?, de este plagio. Tanto es así que lógicamente la tienen que cuidar mucho, ¿no? Después de todo esto.
Hombre, ella está intenta permanecer ajena, tendrá que asistir al juicio, eso sí, pero hasta eso pues bueno, a ver si conseguimos seguir manteniendo la ajena. Todo esto está un poco más mayor que hace 15 años, evidentemente.
Jesús, yo no sé si quiere añadir algo más, porque yo quería también que nos hablara de otros casos, porque como bien decía al principio, pues no, bueno, su idea como abogado no era especializarse en este tipo de casos, pero pues finalmente ha acabado siendo, bueno, pues un especialista en plagios literarios. Creo que al principio hasta los rechazaba, incluso rechazaba también las entrevistas en los medios, pero ahora ya, bueno, pues entiende la necesidad, ¿no?, de dedicarse a ello.
Sí, efectivamente, es exacto, la necesidad no concreta, no por el caso concreto de mi madre, sino abstracta, porque a mí como abogado me interesan los derechos fundamentales, aunque ejerzo sobre todo en el campo del derecho administrativo, medio ambiente. Derecho de propiedad intelectual, pues bueno, tengo el asunto de mi madre hace 15 años y he rechazado todos los demás excepto uno. Hay algunos que quizás también acepte ahora, porque estoy teniendo una sorpresa tras sorpresa. Hay uno que sí he aceptado, es especialmente perverso. No tengo el consentimiento de la víctima para comentarlo. Lo lamento, intenté contactar con ella, pero no la he localizado. Es un asunto que afecta el plagiario. Es Francisco Castro, un periodista o algo así, de aquí de Vigo, de Galicia. Uh-huh. Ah, es muy curioso porque es que la desfachatez. Me gustaría poder contar más, pero no es posible, lo siento muchísimo. Intenté contactar con Julia, pero no puedo hacerlo antes de la entrevista.
Bueno, no pasa nada.
Sí, te puedo comentar algún otro caso. Sí. Un poquito más.
Sí, yo me había apuntado aquí, me había comentado de Alexis de Vilar, creo que era, que, bueno, pues presuntamente plagiado por el guionista de la película Vicky Cristina Barcelona, para que veamos que no solamente se copia de obra escrita, sino también pues de obra escrita audiovisual, ¿no?
Pues sí, el caso de Alexis también es un caso de bueno,
es un caso duro,
valor,
¿no?
Hace falta mucho valor porque también estás yendo contra ya una institución, no tendrá un premio Nobel, pero Woody Allen, pues es Woody Allen, ¿verdad? Entonces hace falta mucho valor para meterse en eso, sobre todo cuando tienes una profesión, una ocupación que es ajena a todo esto y solo te produce quebrantos. Y muy graves, porque los poderosos producen unos quebrantos con una saña y una indecencia sin carentes de empatía. La realidad es que es hace falta mucho coraje para enfrentarse a ese tipo de delincuentes poderosos.
Uh-huh. También me hablaba, por ejemplo, de Susana Pérez Alonso, escritora asturiana, a quien presuntamente plagiaron en una serie de televisión, en La Señora, nada menos, en Radio Televisión Española.
Otra muestra de fortaleza moral, la de Susana, a la que envío un fuerte abrazo. Uh-huh. Y agradezco su fortaleza moral. Le agradezco de corazón porque también se está enfrentando a lo que nadie debía enfrentarse, y es que al final se persiga a las víctimas.
Sí.
Al final somos las víctimas que nos encontramos desamparadas frente a la justicia y a menudo, como en nuestro caso, perseguidas en nuestra condición de víctimas.
Me ha gustado mucho un blog que tiene Susana Pérez Alonso, que se llama barbiejusticiera.blogspot.com. Bueno, también tiene otras webs, pero efectivamente, como dice, nos ha dejado algunos enlaces en la página Facebook del programa. Y efectivamente tiene mucho ánimo. Yo no sé de dónde sacan los plagiados o presuntamente plagiados esa fuerza, porque normalmente cuando a uno le ocurre algo así, pues tiende a decir, mejor no me meto en líos, ¿no?
Pues sí. Verás, te decía antes que el autor moral, el autor íntegro, ¿no? El vendedor de hojas manchadas de tinta, el autor íntegro, comunica su obra, su fortaleza moral. Entonces, en un primer momento, cuando se descubre el plagio, pues uno cree que se ha quedado sin parte de su fortaleza moral, pero realmente esta fortaleza moral es un holograma. Cada parte contiene el todo. Con lo cual, hasta que uno se da cuenta de que conserva su fortaleza moral mientras sigue actuando con dignidad, que el indigno es el delincuente, es el momento en que se puede enfrentar a lo que sea, porque uno tiene que hacer lo que debe de hacer, actuar con libertad, que es precisamente responsabilizarse de sus decisiones, meditadas, por supuesto. Ajá. En ese momento es cuando se adquiere la fortaleza moral necesaria para continuar un camino terrible,
sí.
Porque el descubrimiento del plagio no es ni mucho menos lo peor es el desamparo posterior. Por eso estamos intentando constituir una asociación de autores plagiados. La verdad es que espero que esté funcionando en unos meses, pero creo que es muy 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 necesaria, porque al final el libro y el medio de comunicación es el mismo, es la creación de la opinión pública, y si cuando algo fresco, algo auténtico que sale de dentro de un autor íntegro, se comunica a la sociedad cortado, troceado y con una apariencia de decir otra cosa, la sociedad entera está perdiendo esa fortaleza moral que comunican los autores.
Sí. Jesús, no sé si nos puede, seguramente no nos puede dar todavía ningún dato de esa asociación, pero quizás sí algún correo electrónico suyo para todos aquellos oyentes, algunos escritores que puedan estar interesados en todo esto.
Pues mira, te puedo dar mi correo profesional, el jesusdiazformoso@ y de ilustre, C de colegio, A de abogados, C de Coruña, O de Orense, R de Rusia, icacor.es.
Muy bien.
Jesús Díaz Formosa@icacor.es.
Perfecto, pues ya lo apuntamos también, por si algún oyente no lo apuntó. Nos decía, justo a través de la página del Planeta de los Libros en Facebook, nos decía un amigo, José Ángel Gómez Fernández, que bueno, pues que le habían plagiado un relato hacía justo unos días, y nos lo describía así: este señor lo firma con su nombre, yo lo escribí hace años y está con mi nombre en diversas webs, además de en mi blog personal. Por lo que he observado, ha plagiado a más autores. Nos daba José Ángel la dirección de esa página web donde se producía el plagio, literatura.blogspot.com, y allí pudimos ver que José Ángel y otros pues escriben denunciando directamente al plagiador, que es el propio dueño del blog, y este señor no reaccionaba. Claro, yo no sé si José Ángel debe denunciar por ver plagiado un relato corto. No sé si Jesús Díaz Formoso le recomienda que...
El autor relato corto y él está convencido de que ha sido plagiado, entiendo que puede, solo tiene derecho a denunciar, pero no tiene la obligación de enfrentarse a un calvario. Es su decisión. Yo lo haría, pero entiendo, hay un caso que tampoco puedo dar el nombre porque ni siquiera lo ha comunicado a la prensa ni a los medios, muy dramático, una distinta persona que escribió una novela que a mí me gustó, fue plagiado por un escritor conocido y decidió ocultar el plagio a su familia. Escribió otra segunda novela contando el plagio y la verdad es que tuvo gravísimos problemas familiares de todo orden y no quiere salir, pero bueno, yo no sé quién para criticarlo. Al contrario, me gustó también este libro donde cuenta el plagio, porque lo oí intensamente, es un autor íntegro.
Bueno, nosotros desde luego desde aquí le animamos a que lo denuncie, incluso aquí en este Planeta de los Libros. Antes, cuando hablábamos con Tomás Cuevas, pues de alguna forma el venir, el contarlo, el hacer una denuncia pública a través de un medio de comunicación, por lo menos puede curar un poco al que, bueno, pues al que en este caso es víctima, ¿no?, de un plagio o de un presunto plagio. No sé si Jesús está de acuerdo que por lo menos venir y contarlo ayuda.
Yo estoy de acuerdo, no digo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, no solo contarlo ayuda, es que cuando uno tiene que hacer algo tiene que hacerlo. Entonces la libertad no es la libertad de elegir, sino de dejarse fluir. Cuando tengo que elegir, precisamente es cuando no soy libre. Tengo que valorar consecuencias adversas. Soy libre cuando no tengo que elegir. Entonces lo que debe hacer es lo que debe hacer. Ahora también está la parte de los perjuicios que puedan ocasionar las propias acciones. Ese es el ejercicio de libertad responsable. Uno decide hacer lo que debe hacer y se enfrenta a las consecuencias, cualesquiera que sean. Claro. Es mi forma de ver el mundo.
Bueno, el caso es que hay otros muchos nombres que se han asociado con presuntos plagios, desde la escritora Julia Navarro hasta Maripau Llaner, Juan Marsé, efectivamente, o por ejemplo Luis Racionero, que fue director de la Biblioteca Nacional.
Es que esto es una pandemia, de una consecuencia profunda, de un daño social terrible, porque es que todo avanza a ese pensamiento único, oficial, falso y falsario. Se borran de circulación aquellas voces humanas, discrepantes, críticas con este sistema corporativo de anarcomercado que tenemos ahora mismo y que afecta a la literatura como al resto de los ámbitos de la sociedad.
Sí, ese es un grave problema cultural y social. Pero hemos citado a Marsé, Premio Cervantes, también hemos estado hablando de Cela. Hay un Premio Cervantes que nos comentaban también a través de Facebook, nos decía Mario Anticaglia en concreto, nos hablaba del presunto plagio de Isabel Allende a un Premio Cervantes, en este caso Roa Bastos. Y en concreto nos escribía Mario lo siguiente: las descripciones que hace del Amazonas en El Bosque de los Pigmeos pigmeos es igual a la que hace Roa Bastos en los cuentos de El trueno entre las hojas, en el cuento que lleva el mismo nombre y en el cuento que lleva por título Carpinchero. O sea que bueno, pues aquí quien se cree con poder para plagiar, pues adelante, y puede plagiar también a un Cervantes, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el plagio conlleva una agresión al derecho de autor. El derecho de autor tiene dos vertientes: el derecho patrimonial de autor, los beneficios económicos, en otras palabras, y el derecho moral, el hecho de la autoría y la integridad de la obra. El derecho patrimonial de autor es disponible, lo puedes vender, comerciar con él, si quieres, claro. El derecho moral no es disponible. A mí me produce una tensión hablar de esto, porque yo soy, personalmente, estoy opuesto a la propiedad intelectual. No creo en la propiedad intelectual. Creo que las ideas son de todos y están en el aire. Otra cosa es que las leyes son las que son, y mi madre tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento, y yo, como abogado, a apoyarla hasta el final. Si me afectase a mí, yo no lo denunciaría, salvo que hubiesen agredido mi derecho moral de autor, que hubiesen apropiado de mi nombre, o que hubiesen roto mi obra y haber hecho otra cosa que yo no quiero, que yo no querría haber hecho nunca con una obra. Entonces sí, pero en defensa de mi derecho moral de autor, nunca del derecho patrimonial. Creo que las ideas son de todos y están en el aire. No hablo de la nostrera ni del punto mega, pero podríamos hablar de
eso. Sí, si me permite, Jesús, la verdad es que quería por lo menos comentar brevemente que también es escritor. Jesús Díaz Formoso escribe en una página web, por lo menos donde yo he visto alguno de sus escritos, que se llama Filosofía Digital. Un poco, pues porque evidentemente muchas veces pues tiene relación también, ¿no?, todo, y la verdad es que he podido leer alguno de sus escritos, y bueno, quería comentarlo. No tenemos ya más tiempo. Yo no sé si quiere, bueno, pues acabar con algo, Jesús Díaz Formoso. A Tomás Cuevas le tenemos aquí.
¿Perdón? No me considero escritor, como mucho escribiente.
Bueno, ya es bastante, ya es más que otros, y por lo menos, o sea, lo importante es que moralmente no tiene ningún conflicto, que nadie le pueda acusar, ¿no?, de moralmente.
Nunca sabes de dónde tomas las ideas, porque todos estamos condicionados, todos aprendemos cosas en un libro, y de dónde vienen, eso es patrimonio común. Nadie puede decir, es que describir una playa, eso lo hice yo de primero. Mira, nadie lo hizo de primero, y si lo hizo alguien de primero no se sabe quién es, porque ha fallecido hace milenios. Uh-huh. Entonces, pero el apropiarse de algo tiene que basarse en algo sustancial, en algo innovador, en algo que no esté tanto en el aire, o, según mi criterio, que haya ascendido
es
todavía
al plano
de las ideas.
Jesús, es que está muy claro, una cosa es copiar y otra cosa es crear, eso de toda la vida.
Exacto.
Jesús, lo tenemos que dejar ya, pero la verdad es que, como nos han llegado muchos casos y muchas propuestas, igual tenemos que volver, igual después de, bueno, pues de su próxima experiencia, podemos volver a este planeta de los libros a seguir hablando de, bueno, pues de lo que es creatividad y de lo que es plagio. ¿Le parece?
Por mí encantado. El problema es que esté a la altura de los invitados que he visto en tu página web que tienes, y que el último que has tenido, la verdad es que que bueno, ha sido el programa que he escuchado, me ha impactado, me ha gustado muchísimo.
Muy bien.
A ti, Nieves, por tu independencia informativa.
Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, y hasta otro momento aquí en este planeta de los libros. Un abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Y este es el espacio que les dedicamos a todos ustedes, a los oyentes. Ya saben que esta temporada no podemos recibir sus llamadas en directo, pero sí sus correos electrónicos. Nos pueden escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com, también a través de Facebook, y desde este 2011 también a través de Twenty. Nuevo horario de emisión esta séptima temporada, a las 8 de la tarde los domingos, en el 100.4 de la FM de Madrid. Bueno, muchos ya sabrán que el blog del planeta ahora se ha convertido en un blog colectivo, que tenemos a varios y diversos autores, y bueno, también mantenemos el libro de oyentes. Ahí el último mensaje procedía de Italia, desde donde conocían el programa a través de una querida oyente de Francia, y nos encanta cuando nos escriben o cuando, bueno, cuando nos escriben en cualquier parte. Escríbanos a través de Facebook, de la página, por donde puedan. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Tomás Cuevas, por su denuncia hace ya muchos años, su denuncia de plagio de su obra, La Luz, en la película El Día de la Bestia. Bueno, pues casi 25 años han pasado desde que empezó a escribir esta obra, o 15 desde la demanda. Álex de la Iglesia ha ido siendo cada vez más popular. En fin, en 2009 llegó a la presidencia de la Academia de Cine. Cuando grabamos este programa no sabemos si sigue siéndolo, pero ¿ha llegado a pensar que todo se lo debe a aquella película, El Día de la Bestia, a haberle plagiado su libro para esta película?
Sin duda, le debe hasta el título de filósofo.
Sí, es filósofo, dicen.
Sí. ¿Y por concedido qué? Por la Universidad de Deusto.
Sí, también le debe el título de filósofo.
Yo creo que también.
Bueno, sí. No sé si él estaría de acuerdo esto.
Eso es cosa de él.
Claro. Bueno, casualmente, de estas casualidades que ocurren en este planeta de los libros, esta semana Álex de la Iglesia tenía un enfrentamiento con el Ministerio de Cultura, tanto que algunos decían que tenían que quitar a la llamada ministra de Cultura, tenían que quitarla a ella y ponerle a él. ¿Podríamos tener un ministro de Cultura en cuya trayectoria se reconociera esta controversia, este supuesto presunto plagio del que hemos estado hablando hoy?
Eso habría que preguntárselo a la cabeza pensante que le designe. Es decir, si la cabeza pensante que le designa tiene conocimiento de todo esto, me imagino que se cortará un poquito. Ahora, si no tiene conocimiento o no le importa, pues acabará de ministro.
Ya. Sí. Bueno, como decíamos antes, Tomás Cuevas viene a este planeta de los libros para, bueno, pues para un poco denunciar, porque curiosamente nunca le llamaron de ningún medio de comunicación, nunca le entrevistaron.
No, me inflé a enviar cartas, a enviar faxes, hice de todo. Hice de todo para que la cosa se supiera. Fue imposible. Pero imposible, ni siquiera me respondían. Sí. No tenía medios tampoco para ir a programas o para pagar publicidad. O lo del abogado ya simplemente ya me dejaba tieso, hablando en plata. Entonces, en fin, no había posibilidades.
Creo que estuvieron incluso a punto de embargarle sus cuentas o algo, ¿no?
Me embargaron el sueldo. Me embargaron el sueldo y, bueno, fue bastante desagradable. Y todo lo que ha contado Jesús me suena muchísimo. Y la tristeza de su madre la he sentido yo. La he sentido yo porque yo también me he sentido incomprendido, tanto por familiares como incluso por amigos, en fin. La gente no te cree. La gente no cree que tú puedas ser el autor de eso y que otra persona se haya aprovechado de ello limpiamente. Entonces, es una lucha constante por decir que esto es tuyo y que lo tienes que defender.
Claro, pero bueno, los plagios han existido siempre, van a existir siempre. Sí. Decía que venía aquí también para que no volviera a ocurrir, pero sí. Pues casi lo que a lo mejor puede ayudar es su experiencia, pues a otros que pasen por este trauma.
Por supuesto, tienen que tener muchísimo cuidado. Tienen que hacer algo para que su obra de alguna manera sea conocida por alguien, no sé, un notario. El registro de la propiedad intelectual no funciona. No funciona. Entonces tienen que buscarse otro medio de registrar sus obras, porque si no, van listos.
Claro.
Les puede pasar lo que a mí.
Bueno, de hecho, justo hace unos días, cuando salía el premio Nadal de este año, me escribía un autor, Manuel Villarraso, comentándome que se acercaba mucho el tema de este premio a una obra que él había escrito en el año 1978. Bueno, ya incluso ha aparecido un artículo en El Heraldo, en el periódico El Heraldo, señalando que es extraño que Alicia Jiménez Bartlett, la ganadora del premio Nadal, pues no haga referencia siquiera a esta obra, pues del año 78, que realmente trata justo del mismo tema, ¿no? Claro, lo cual, en fin, puede llevar ya a pensar, por lo menos a dudar, ¿no?, si no habrá habido alguna apropiación indebida. En todo caso, me decía el otro día que solamente se pierde la guerra cuando uno se considera vencido.
Exacto.
Creo que era la frase.
Exacto.
¿Se considera vencido,
no,
Tomás Cuevas?
Para nada, para nada. Yo seguiré luchando hasta el día de mi muerte con este tema. O sea,
hasta el mismo día de la muerte.
Hasta el mismo día de la muerte.
Terminamos el programa, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han escuchado, a todos nuestros invitados, y volvemos el próximo domingo a las 8 de la tarde. Y, como siempre, hasta entonces, que sean muy felices.